telling lies. So don't you criticize. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend.
Saludos, buenos días, soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida al cuarto programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre y Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Itziar Martínez. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza.
You put the key, you're an ally on me. I never knew, but all my trust in you.
En el bloque dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy nos vamos a adentrar en un lugar especial. Es el sendero botánico del Passet de la Rabosa, en plena Sierra de Aitana, en la provincia de Alicante. Después continuaré con uno de los grandes problemas ecológicos que tenemos tanto a nivel mundial como particularmente en nuestro país. Me estoy refiriendo a la sequía provocada en un altísimo porcentaje por el cambio climático que sufrimos. En el bloque medioambiental genérico os comentaré algo que me ha llamado poderosamente la atención y es la posible desaparición o al menos la probable situación irreversible de las sardinas, tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Cantábrico por las excesivas capturas. Terminaré con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde hablaré de su boletín informativo y de las actividades que se celebrarán en las próximas semanas. Vamos ya con los espacios naturales valencianos. Antes de hablaros del espacio natural de hoy, y dado que es un sendero botánico, es decir, un sendero que tiene un carácter muy específico, voy a explicaros qué es realmente un sendero botánico. Un sendero es una ruta o camino que tiene diversas finalidades, de comunicación, de aprovechamiento comercial, de actividades deportivas, turísticas o de actividades de aventura. A partir de la eclosión del senderismo y de la asistencia masiva a estos caminos y rutas, la oferta de senderos se ha diversificado, dando lugar a diferentes itinerarios en función de su atractivo natural o patrimonial, o su atractivo cultural, o simplemente por sus condiciones deportivas, entre otras muchas. Por ello, la especificidad de esta variedad de senderos es evidente, pues siguen un itinerario predeterminado, interconectando espacios con diferentes o únicos atractivos en función de lo que se quiera ofrecer al visitante, que de esta forma obtiene una visión más completa de un tema específico. Un sendero botánico tiene, en primer lugar, un objetivo didáctico, pues muestra la flora, la vegetación, el paisaje, los hábitats naturales, la fauna y otros valores naturales de un área determinada, generalmente que suele estar protegida. Y esto lo hace de una forma atractiva para el visitante. Es además también una forma de contribución a la conservación del espacio natural en cuestión, mediante un itinerario temático propio de un área geográfica que permite dar a conocer sus atributos y valores más significativos de una forma sostenible y saludable, con el componente económico correspondiente, puesto que ofrece al visitante la posibilidad de utilizar los servicios habilitados en esa comunidad con ese objetivo. Vamos con la situación geográfica del espacio natural de hoy. El sendero botánico El Pasé de la Rabosa está ubicado en la comarca de la Marina Baja, en el municipio de Benifato. Su punto de inicio está en esta localidad y coincide en varios tramos con los senderos de pequeño recorrido homologados, el PRCV 10 y el PRCV 21. Este sendero botánico recorre una parte sustancial de la Sierra de Aitana por la Umbría, por su zona norte. La Sierra de Aitana, que con sus 1.558 metros sobre el nivel del mar es la más alta de Alicante, pertenece a la cordillera Bética, al igual que el resto de las montañas alicantinas, Mariola, Bernia, La Serrella o El Maimó. La cordillera Bética se formó por el choque de las placas euroasiática y africana. En particular, la historia geológica de la Sierra de Aitana empezó hace 70 millones de años y continúa actualmente. Desde que se formó el relieve alto y escalonado de la Sierra de Aitana, tanto el agua como el hielo y los movimientos de ladera se han encargado de esculpir y de modelar sus rocas hasta adquirir las dimensiones y las formas que tiene en la actualidad. No olvidemos que la Sierra de Aitana es un LIC, es decir, un lugar de interés comunitario, que como ya sabéis son zonas europeas designadas de interés comunitario por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de flora y fauna silvestres. Estos lugares, seleccionados por los diferentes estados miembros sobre la base de diferentes estudios científicos, pasan a formar parte de las zonas especiales de conservación que posteriormente se integran en la red Natura 2000. ¿Y cuál es su entorno? Pues la Sierra de Aitana, como os decía, en el término municipal de Benifato, tiene tres microreservas, de ahí su importancia. Tiene la del Runar del Teixos, la Peña de la Fombella y el Pasé de la Rabosa, que es nuestra protagonista de hoy y que es la de mayor importancia. Por tanto, uno de los recorridos botánicos más interesantes de la provincia de Alicante es sin duda el sendero botánico del Pasé de la Rabosa, que recorre buena parte del macizo de Aitana en una ruta espectacular, llena de biodiversidad y de naturaleza. Pero además de la botánica, la senda en su recorrido nos lleva a conocer pozos neveros, fuentes y particularidades orográficas y geológicas de elevado valor, por lo que los aspectos patrimoniales, etnográficos y geográficos están latentes y realzan todavía más la ruta. Es una joya ambiental por donde es una gozada caminar y disfrutar de los paisajes. La sierra, especialmente en su ladera septentrional, en la vertiente norte, destaca por un conjunto de escalones muy, muy marcados en el relieve. En la cumbre de la sierra se sitúan rocas calizas que forman un escarpe muy prominente. Estas mismas rocas se reconocen a lo largo de toda la ladera norte de Aitana a diferentes alturas, formando varios escalones topográficos. A lo largo de todo el recorrido del sendero se observan multitud de elementos de la vegetación propia de las serranías calcáreas más elevadas del norte de la provincia de Alicante. En esta zona tenemos la oportunidad de observar una magnífica representación de la flora más significativa de la Sierra de Aitana. La huella del hombre se hace notar constantemente por medio de, como os decía, de los pous de neu o las cavas, pues la industria del hielo y la nieve creó una etnografía y antropología peculiares que además dejaron unas señas de identidad propias. ¿Y qué rutas tenemos para recorrer este espacio natural? La forma habitual de realizar esta ruta es acercarse hasta el área recreativa de la Font de Partagà, desde Benifato, bien por la pista forestal asfaltada, donde podemos dejar el coche, o también desde el pueblo, siguiendo las señales del PR, iremos acortando las diferentes setas que va haciendo la carretera hasta subir al aparcamiento. Y ahí podemos ya comenzar a transitar siguiendo las señales de los senderos homologados que os he dicho y los propios paneles del sendero botánico. Aunque también otra forma de empezar de hacer este recorrido es desde la Font del Arbre en el municipio de Confrides. Tenemos varias opciones también. Yo lo que haría sería realizar la ruta del sendero botánico hasta los pies del Passet de la Rabosa, que es una ruta de unos 8 kilómetros, y también podremos hacer una derivación hacia la Peña del Trinquet después de pasar la Font del Nogal y volver por la Font de la Forata, lo que supone 9 kilómetros, es un poquito más. Si queremos ver las impresionantes cimas de Partagà y acercarnos a la parte más alta de la sierra, tendremos que atravesar en una ligera trepada el Passet de la Rabosa, y la opción de vuelta es bien por la cresta hacia la Peña Alta y el Alto de Tagarina, para volver hacia la Font de Partagà por el Collado de Tagarina siguiendo las señales del PRCV 10. No hay que olvidar que los desniveles por la altitud se hacen de notar y que es una zona donde nieva y hace frío, por lo que en función de la época por la que vayamos por allí, por la que transitemos por esta zona, deberemos de llevar la ropa y el calzado adecuados. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues estamos en un sendero botánico y por lo tanto el componente medioambiental es básico. Su aspecto didáctico y educacional es fundamental, pero además la senda en su recorrido nos lleva a conocer pozos neveros, fuentes y otra serie de aspectos patrimoniales que están latentes y que realzan más la ruta. Vamos a transitar por zonas donde la vegetación es muy importante dentro de la Sierra de Aitanas, que son plantas endémicas de los roquedos y pedregales. Hay robledales mixtos con encinas, junto con otras especies caducifolias como el arce, el fresno o el serval, que constituyen paisajes de gran belleza y espectacularidad. Y no me quiero olvidar del agua, bien escaso en el sureste español, que encuentra en la senda una propuesta de una agradable presencia, empezando por la Fuente de Partagà, con sus tres caños rebosantes al principio, después la Font del Nogal y su balsa, para terminar con la curiosa Font Forata, que canaliza el agua por sus conocidas tejas. Esta, la Font Forata, es la fuente más alta de Alicante, a 1.341 metros de altitud. Sin duda es una excursión para no olvidar.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80.
vamos con otro bloque del programa. Ahora voy a hablaros de otro tema medioambiental que es un grave problema desde hace mucho tiempo y que ahora tiene visos de ir a mucho peor. Me refiero a la sequía que padecemos. Los organismos oficiales, en primer lugar, determinan la situación de sequía en base al siguiente parámetro. La sequía se produce cuando durante un periodo de tiempo los valores de las precipitaciones son inferiores a los considerados normales. La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones, estaríamos hablando de sequía meteorológica, lo que deriva en una insuficiencia de recursos hídricos, que es lo que sería la sequía hidrológica. Cuando la escasez hídrica incide en la agricultura y en la actividad humana y económica, se puede hablar entonces de sequía agrícola y socioeconómica. En la actualidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el MAPAMA, tiene declarada oficialmente una situación de sequía prolongada en tres cuencas, Júcar, Segura y Duero. Y según el último boletín hidrológico del Ministerio de Agricultura, publicado el pasado 10 de octubre, hace poquito, la reserva de agua era de un poquito más de 21.000 hectómetros cúbicos, lo que representa solo un 38% de la capacidad total a embalsar. Es una cifra a todas luces muy preocupante. Sigue lloviendo menos. Las lluvias durante el recién terminado año hidrológico, que va desde el 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2017, han sido menores de lo normal. Según los datos de la Agencia Española de Meteorología, EMET, el año hidrológico ha cerrado con 551 litros por metro cuadrado de media para el conjunto de España, lo que representa casi un 15% de déficit respecto a la media histórica, que está entre los años 1981 y el 2010, que tiene un número de 648 litros por metro cuadrado. Y además, si se toma como referencia la España peninsular, la reducción respecto a la media histórica supera el 18% según el propio Ministerio de Agricultura.
Recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es.
Y seco ha vuelto a ser el arranque del llamado año hidrológico que ha empezado el 1 de octubre. Muchos cultivos se resienten ya, como pasa en el olivar, que espera una campaña con un 30% menos de producción, o como con el cereal, con un 50% de merma en la cosecha, llegando en algunas zonas a pérdidas que llegan al 80% según las propias organizaciones de agricultores. Estoy hablando, por tanto, de pérdidas millonarias que se van a ver reflejadas en incrementos en la cesta de la compra, en el empobrecimiento de muchos agricultores y, por supuesto, en el deterioro de su poder adquisitivo, y además tendremos que importar cereal con el consiguiente impacto en la balanza comercial. Esto es un problema muy serio. Los problemas que se suelen agravar por varias cuestiones, sobre todo cuando se enlazan unos con otros. Y eso es lo que ocurre ahora. Desde 2013 todos los años hidrológicos han estado por debajo de la media histórica en lluvias. El resultado es la escasez de reservas de aguas superficiales. Aunque España ha registrado varios años durante este siglo en los que ha habido menos precipitaciones, hay que remontarse hasta mediados de la década de los 90 del siglo pasado para encontrar una reserva más baja en la misma semana del año. Es la consecuencia de varios años seguidos de sequía meteorológica. En varias confederaciones hidrográficas, los organismos dependientes del gobierno central que se encargan de gestionar las cuencas y sus embalses ya hacen cuenta sobre durante cuánto tiempo está garantizado el consumo humano.
Será.
Y este cálculo va acompañado ya de restricciones a los cultivos de regadío, de reducción de caudales ecológicos, es decir, disminución de la cantidad de agua que se desembalsa en los ríos de la cuenca para garantizar el abastecimiento de los núcleos de población. La otra pata afectada por las bajas reservas es la energética. La producción de electricidad en las centrales hidroeléctricas ha caído a la mitad en 2017 por la falta de agua en los pantanos, lo que va a implicar un aumento de otras fuentes de energía de combustibles fósiles, con el consiguiente aumento del negativo impacto medioambiental. El Ministerio de Agricultura hace un completo seguimiento de las reservas superficiales en los pantanos, pero no ocurre igual con las masas de agua subterráneas, los manantiales y pozos, que también se están secando y que están obligando a abastecer a los pueblos de al menos 5 autonomías con camiones cisterna. Galicia es la menos preparada para la sequía y es la comunidad más afectada. Estamos, como os decía antes, ante un gravísimo problema del que desgraciadamente no tomaremos plena conciencia hasta que, cuando vayamos a abrir el grifo, bien salga el agua turbia o simplemente no salga. Voy con otro asunto, con un tema genérico medioambiental. Según el Consejo Internacional para la Explotación del Mar, ICES, nos estamos quedando sin sardinas. Efectivamente, este organismo ha aconsejado a la Comisión Europea que se ponga fin a la pesca de la sardina, dada su escasez en aguas del Atlántico y del Cantábrico. Según el organismo científico, hay una enorme escasez de este pez y solo el parón absoluto de su captura permitirá la reproducción de la especie, que con los programas actuales de recortes no se ha conseguido. La medida de tomarse afectará a las flotas pesqueras de Portugal y España principalmente. Este estudio confirma lo que ya anunció este instituto el pasado julio, cuando proponía un parón inmediato de la pesca de la sardina durante 15 años. El ICES aconseja claramente captura cero ya desde 2018. Desde el año 2012 la flota ibérica tiene restricciones en la captura de sardina, pero las cuotas de pesca no han servido para nada. El stock actual está muy por debajo del nivel aceptable que en su momento se consideró necesario para que la sardina no tuviera problemas de reproducción. Vamos a ver qué hacen ahora las autoridades europeas, teniendo en cuenta que la sardina es el pescado más popular de los portugueses y también de nosotros los españoles, y que precisamente un portugués es el director general de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, que es quien tiene que tomar la decisión. No va a ser una cuestión fácil de dilucidar si se sigue con las cuotas y las restricciones, que ya se ha visto que no han servido de mucho, o se paraliza la captura de sardinas. Continúo con el siguiente bloque del programa. Le toca el turno ahora a la FEMEC, a la Federación Valenciana de Deportes de Montaña y Escalada. La semana pasada os comentaba las características generales de la web federativa y ya os anticipaba algo sobre su boletín informativo, que se edita con carácter anual. El boletín es, al igual que la web federativa, uno de los canales de información más importantes, donde se pasa cumplida información de los principales eventos, de las pruebas, de las clasificaciones, de las actividades y de los proyectos de todo tipo que realiza la Federación Valenciana, además de dar una información muy completa sobre la licencia federativa y su seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Perdón. Además, se complementa con reportajes de sumo interés, como son los artículos técnicos sobre vías ferratas, el senderismo, escaladas y barranquismo, alpinismo o marcha nórdica. En definitiva, el boletín de la FEMEC es un vehículo esencial para la comunicación entre todos los aficionados a la montaña y en especial de los federados, donde tenemos toda la información que nos interesa y que tiene que ver con nuestras aficiones. Ahora os anticipo los eventos federativos que están previstos para lo que queda del mes de octubre y de noviembre. El sábado 28 de octubre se celebrará la tercera prueba de la Copa de Escalada en Bloque en Buñol, organizada por la sección de montaña del Grupo Espeleo Carcalín y el Club de Escalada Tensa. Hay diferentes categorías en esta prueba, tanto por un lado las categorías masculina y femenina en absoluta, más luego categorías sub-18, sub-16, sub-12 y sub-9. Por otra parte, continúa celebrándose el programa de senderismo de la Diputación de Alicante 2017 con la colaboración de la Federación y de sus clubs y entidades deportivas. El programa, que comenzó la pasada primavera, consta de 6 rutas que recorren diferentes zonas de la provincia de Alicante por senderos homologados para dar a conocer la práctica del senderismo a través de la orografía y naturaleza alicantina. Hasta la fecha ya han tenido lugar 5 salidas que han recorrido las comarcas de la Alacantía de Aigües, el Baix de Vinalopón, Crevillente y Elche, el Alcoyá y Castalla y el Vinalopón Millà en Novelda. La próxima ruta, que además ya es la última de esta edición, se realizará el próximo domingo 29 de octubre en Petrer, en el Vinalopó Millà, y estará organizada por la sección de montaña del Club Atletismo de Petrer, en una distancia de unos 11 kilómetros y medio y que se califica como de dificultad media. Para más información e inscripciones os remito a la página web de la FEMEC, www.femec.com.
Yeah, I got used. I messed up and abused.
You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Itziar Martínez en el control técnico. No nos volveremos a escuchar hasta el próximo miércoles 15 de noviembre, puesto que el miércoles 1 es festivo y el 8 hay retransmisión CADU. Lo que os digo, os espero el próximo miércoles 15 de noviembre. Salud y suerte. Adiós.
Trust in you.